Bienvenidas a otra emisión más de Cor Animal. El espacio para todas las especies de Contrabanda FM. La cita radiofónica de los sábados con tu correlato más salvaje. De 4 a 5 de la tarde en el 91.4 de tu radio. Buenas tardes a nuestras invitadas bien especiales. En este caso, Nancy Guzmán. Buenas tardes. Espera, uy, que nos olvidamos de los micros. Ahora sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Nancy Garín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nancy Garín ya estuvo una vez en el programa con su equipo RE, hablando de la Narcivosida, y hoy tenemos el placer también de saludar a su mamá, Nancy Guzmán, que viene desde Chile y que, bueno, no sé, es como bien difícil presentaros a las dos, porque sois personas muy complejas y completas.
Gracias.
Sois las dos periodistas. Nancy Guzmán ha dedicado toda su carrera a diferentes luchas, pero sobre todo en el presente se enfoca en el rescate de la memoria, de sobre todo de su país, en poner el foco en los hechos acontecidos en la dictadura de Pinochet, y con ello busca también una justicia reparadora de todo el daño que cometió esta dictadura con el pueblo chileno. No solo eso, sino también creo que también estás ampliando tu activismo político a la lucha medioambiental.
Sí, efectivamente. Más que la lucha medioambiental es a mirar el presente con una perspectiva de futuro. O sea, la memoria lo que nos hace es mirar el presente de acuerdo a ese pasado. ¿Qué pasó en el pasado que hoy día tenemos un presente construido de esta manera? ¿Y cómo este presente afecta ese futuro? Y resulta que hoy día el presente de este modelo capitalista con desarrollo extractivista nos va llevando a un destino incierto, no solamente en Chile, sino que a toda la humanidad. Y eso es lo que tiene sentido, digamos, la memoria, es que no se pelea por un espacio reducido. La memoria de Chile es la memoria de la humanidad, como la memoria de España, la memoria de Alemania, la memoria de cada uno de los países, memoria de la humanidad.
Uh-huh. De esta perspectiva vamos a hablar en este programa y también en el que sigue, que es el aleteo desequilibrado, y lo hablarás especialmente con Bea Cantero, porque también te he invitado. Yo quiero hablar también de la memoria, pero quizás desde otro, en otro tipo de relato, que está conectado, seguramente. Voy a presentar corto también a Nancy Garín, que igual que tú también es periodista, ¿no?
Sí, ambas somos periodistas.
Las dos periodistas.
Pero con caminos un poquito diferentes.
Muy distintos, diría. Bueno, no tan distinto en el sentido más bien de cuál es el fin por el cual uno ha optado por llevar adelante la profesión, que en realidad al final es un camino, pero que se puede decantar de maneras diferentes. Creo que de alguna manera las dos, como muchos periodistas, además buscan de alguna manera que ese espacio de buscar información sirva para construir relatos que normalmente no están en los espacios visibles, ¿no? Sobre todo en el caso mío y en el caso de la Nancy madre, en el caso mío más relacionado con el campo de la cultura y del arte en los últimos años, uh-huh, y la relación que ello ha tenido con las luchas políticas. Mi camino es más por ahí, y en realidad me he dedicado más a la investigación, y el periodismo me ha servido como una herramienta para el campo de investigación fundamentalmente.
Ahí está. Tus proyectos son realmente complicados, ¿eh? A nivel discursivo y expositivo. Quiero decir que sí que está clara la búsqueda de creación de otros discursos. Y también creo que te interesan mucho las políticas del cuerpo. Y
muchísimo. Creo que uno de los... Y quizás ahí hay un enlace con el trabajo de Nancy Guzmán, sí, que tiene que ver cómo el cambio del paradigma del capitalismo fordista, el capitalismo que hoy día vivimos, el capitalismo cognitivo, el neoliberalismo, que le han puesto como un título más global, pasa justamente por un cambio en la forma de la construcción de la plusvalía y el cuerpo en sí, en su conjunto. Cuerpo, no me refiero solamente a un asunto material de la corporalidad, me refiero también a los planos de la subjetividad que produce sobre esas corporalidades y cómo también el cuerpo se transforma en sí completo en una maquinaria de creación de plusvalía. Y eso es lo que me interesa. Y en el campo del arte hay muchos trabajos, hay muchos artistas y colectivos que están trabajando en poder, desde esa puesta del cuerpo, en traducir efectivamente las tremendas consecuencias que tiene este sistema que el cual vivimos hoy día contemporáneamente.
Bueno, las dos sois protagonistas de una lucha personal y particular contra este sistema neoliberal. Yo quiero comenzar este relato que vamos a seguir durante una hora con un audio que ya os he anunciado y que vamos a escuchar, a ver si puedo lanzarlo. ¡Uy! ¿Qué ha pasado?
Una puerta.
Una puerta. Se cerró una puerta. Aquí se abre otra. Ya lo sabéis que era, ¿no, Nancy?
El bombardeo a la moneda.
El bombardeo a la moneda. Bien, pues me gustaría comenzar este relato de las dos desde ese momento. Que yo sé que tú, Nancy, tenías un pasado antes, pero por eso lo puedes relatar ahora. ¿Qué es, dónde estás tú en el 11 de septiembre de 1973 en este golpe de Estado en Chile?
Bueno, yo el 11 de septiembre de 1973 estaba en Valparaíso. Valparaíso es la ciudad puerto donde comienza el golpe de Estado. A las 6 de la mañana aproximadamente, la Marina, que había salido a hacer ejercicios militares con la Marina de los Estados Unidos en el plan UNITAS, regresa a puerto y comienza a bombardear las sedes de los partidos políticos y a detener los primeros militantes antes que en Santiago comience el golpe de Estado. O sea, es la ciudad donde se inicia realmente el golpe de Estado, Valparaíso. Yo esa mañana iba a viajar fuera iba a ir al sur, a Concepción, Y bueno, lo primero que despierto es con bombas. Hacía días que en realidad las bombas no cesaban por la noche. La derecha comenzó a poner bombas como un mes antes en todos los lugares, centros de trabajo, sindicatos, juntas de vecinos, camiones, porque había una huelga general de camiones financiados por la CIA, que impedía que el alimento se trasladase a diferentes lugares del país, y por lo tanto los camiones que estaban trabajando por la noche le ponían bombas para que no siguieran trabajando. Por lo tanto fue un acostumbramiento, fue todo un trabajo de acostumbramiento a la violencia. Cuando llega el golpe, ya la violencia estaba instalada. El golpe fue como ese gran acto simbólico de la destrucción de todo un sistema no solamente republicano en Chile, sino que además un sistema de capitalismo con cierta generosidad y con cierta humanidad, que es el capitalismo fordista que hasta entonces dominaba. A partir de ese momento, ese acto simbólico de destrucción general va a cambiar todos los términos de las relaciones y a crear toda una destrucción social, no solamente en la sociedad chilena, sino que Chile va a ser el laboratorio. Va a ser un país pequeño que va a ser tomado y se van a aplicar todas las técnicas, no solamente las técnicas militares de destrucción militar hacia la población, sino que también las técnicas de cómo manejar el discurso para ir conduciendo a la sociedad a una adaptación permanente al abuso, que es lo que requiere un capitalismo de este corte. O sea, que el ciudadano no hoy día no recuerde el abuso que sufrió ayer y que acepte el abuso del día de mañana. Y por lo tanto, ese abuso permanente, que es la pérdida de derechos, y que hoy se instala y comienza también a instalarse en Europa, es lo que va a significar ese día 11 de septiembre de 1973. Por eso digo que la historia, la memoria, no es una memoria local, es una memoria de la humanidad.
Bueno, podemos hablar también de esto, quiero decir, porque venimos de un país desmemoriado, bueno, yo vengo de un país desmemoriado, donde también el trabajo en ese sentido es arduo desde algunos frentes, pero sabemos que no ha sido reconocido el trabajo por la memoria histórica de este país, que sufrió también 40 años de terrible silencio y de violencia estructural continua. Nancy, ¿estaba contigo en ese momento?
Sí. O sea, esa mañana estaba conmigo, era un bebé, y tuvimos, bueno, lo primero que hicimos fue cuando comenzaron los bandos, que son órdenes militares a través de las radios, porque lo primero que muere es la prensa. En una guerra lo primero que muere es la libertad de expresión. Y por lo tanto, esa mañana estaba programado el bombardeo a todas las antenas de radio y todas las radios y la televisión nacional que en ese momento existía en el país. Se prohíbe la emisión de diarios y de cualquier información que no sea la propia de la junta militar. Cualquier desacato o desobediencia iba a ser castigado con la muerte instantánea, inmediata. Esa mañana, bueno, salimos con Nancy a la casa de mis padres, que era más segura porque eran personas de derecha y por lo tanto ahí tenía cierto marco de protección. Fue bastante difícil porque la ciudad estaba copada, habían reductos ya militares instalados con ametralladora en las esquinas y la gente comenzaba a ver cómo se reordenaba dentro de este mundo que estaba completamente desestructurado. O sea, a partir de ese momento es como que cambia de 0 a 100, o sea, todo lo que ayer regía como norma y como ley, ese día ya no existía. Y por lo tanto, la calle era un peligro. Salir a la calle era un peligro. Ese día a las 2 de la tarde se impidió todo el tráfico de personas y cualquier persona que estuviese en la calle era fusilada en el acto. O sea, durante 3 días más o menos se mantuvo ese estado de situación. De ahí en adelante comenzaron a ocurrir acciones acciones de inteligencia para intentar que la gente saliera, tomara las armas y enfrentara a un ejército que estaba pertrechado de diferentes zonas que fueron como especies de pequeños combates que estaban hechos en función de atrapar gente. Fue muy difícil.
¿Tú estabas implicada políticamente en ese momento? ¿Sufrías algún riesgo político por tu actividad?
Bueno, sí. O sea,
político, el riesgo de eliminaran o te desaparecieran, como muchos.
A ver, lo que pasa es que las acciones fueron planeadas de tal manera que fue mucho más lento el proceso. La primera etapa es como desde el 11 de septiembre hasta diciembre, es una etapa de tierra arrasada, donde a las mujeres se les impide andar con pantalones. Si a uno lo pillaban con pantalones en la calle, con un cuchillo le cortaban los pantalones a la altura de la rodilla. Si los hombres andaban con pelo largo, se los cortaban con cuchillo el pelo en la calle. O sea, donde sobre la base del terror se crean ciertas normas incluso de vestir y de comportarse. Uh-huh. Se obliga a pintar las murallas con rayado a quienes sorprenden en la calle en horas que estaba prohibido andar en la calle. O sea, hay toda una especie de disciplinamiento social que se paga o con acciones de trabajo esclavo o con acciones o con la muerte, con fusilamiento.
O sea, que no había que ser militante en un partido
para poder
sufrir las.
Ahí cualquiera, es el momento donde mueren niños, mueren mujeres, muere cualquier persona que en ese momento se atraviese por una situación que ella no da cuenta de qué es lo que está sucediendo en ese lugar.
Vale. ¿Cómo te contaron a ti esto, Nancy?
Bueno, me la han contado de muchas maneras. Yo creo que desde muy chiquita lo tuve muy claro, pero también muchas veces lo quise volver a traducir un poco como este relato de, claro, a los un año, un mes, uno siente efectivamente, seguramente el nerviosismo, el miedo, el estrés de quienes están cuidándote, ¿no? En este caso mi madre y mi padre, que eran muy jóvenes. Pero después yo intenté siempre como indagar más allá, ¿no?, del simple sentir y qué había ocurrido en ese momento, ese día, con justamente el contexto donde yo me había, donde estaba creciendo. Y es muy particular porque es un relato que creo que tiene que ver con mucho con lo que continuó como los relatos sobre lo que ha sido la dictadura, que es una mezcla entre la sobrevivencia, el miedo y al mismo tiempo darle algún sentido de fortaleza a ese momento que estás viviendo. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me cuentan, no podíamos llegar hasta donde la abuela, entonces teníamos que ir por los cerros arriba, medio corriendo, medio escondidos, con poco y nada. Y ahí hay una sensación casi como que yo me lo pudiera visualizar, porque conozco el lugar, porque conozco el territorio, me los puedo imaginar casi en ese relato, porque es un relato que se repite. O sea, así como mi madre tuvo que arrancar conmigo por los cerros de Valparaíso, hubo un montón de otras mujeres y de otros hombres que tuvieron que hacer prácticamente la misma situación, ¿no? Como decía ahora ella, ¿no? De ese momento de confusión absoluta, donde hay un cambio radical, donde te tienes que volver a situar en algo que no entiendes que está ocurriendo. Entonces la gente muchas veces en sus relatos, los trabajos que yo he hecho, sobre todo de memoria, te cuenta en ese momento muy confuso, donde hay una especie como de estrés, incluso a veces contando entre medio chistes, ¿no? De esa situación terrible que se estaba viviendo en ese contexto, ¿no? Y yo me quedé con esa sensación de algo muy confuso, muy terrible, dentro de esa confusión, y después de un largo silencio, está como ese día relatado en el contexto más familiar, y después como un silencio hasta 74, o sea, todos esos días después, no sé qué habrá ocurrido en todos esos momentos después, imagino cosas aún más terribles, ¿no? Pero sí tengo ese relato muy como dibujado en mi cabeza, aunque no lo haya vivido conscientemente.
Incluyo algún tema musical así entre medias, como que intuitivamente.
Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. A quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo una hermana fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Yo no sé qué ha pasado, creo que se ha cortado la música por alguna razón, o igual porque cambió, ¿no? Porque paró el tema. Estábamos aquí entretenidas hablando de, bueno, de eso que le contaron a Nancy Garín, de lo que había sido aquel día o aquellos días. Y ahora volvemos con Nancy Guzmán, porque Nancy Guzmán se fue.
Sí, pero después de 4 años.
Después de 4 años de...
Sí. O sea, lo primero que uno intenta, sí, frente a la derrota es no claudicar. Eso es por una cosa generacional, por una cosa de que uno realmente soñaba con un cambio social. Y le parecía imposible que ese cambio social no tuviese posibilidad de ser revertido, o sea, ese golpe de Estado no tuviese posibilidad de ser revertido. Entonces se construye una resistencia precaria con muy pocos recursos y donde prácticamente cada persona que se opone a la dictadura es un resistente. Hay formas muy simples de resistir. En esa época, por ejemplo, se llamaban las planchatones, cosa que uno repartía el panfleto, que a las 7 de la tarde las señoras todas conectaran la plancha al sistema y por lo tanto explotaban todos los circuitos eléctricos, y eso era una forma de resistencia. Habían otras formas de resistir, que era que uno le pasaba panfleto a los vecinos para decirle, mire, si usted conoce a alguien que es familiar de militar, sé yo, y que es conversable, hágalo entender que esto no es en beneficio del país, ni es en beneficio de ellos. O en las universidades, o uno hacía pequeñas cosas muy, muy precarias, pero uno sentía que estaba haciendo algo y que el exilio significaba dejar de hacer ese algo. era afuera, es cierto que no, es muy difícil asumir que uno tiene que salir al exilio. Así que cuando yo salgo al exilio, que salgo con mis dos hijas, me voy sola con mis dos hijas, fue un momento de quiebre. Es un momento de ruptura muy amargo, no solamente porque uno rompe con todas esas subjetividades que hace que la vida de uno tenga sentido. La calle donde camina, el colegio donde estudió, el lugar donde fue el primer meeting, el lugar donde encontró el primer amor, el lugar donde eran las fiestas, las amigas, la gente conocida que ya habían ido partiendo. Eso genera una ruptura absoluta en la vida. Ahora, partir con dos niñas que no entienden qué es lo que está pasando también con su vida y el por qué tienen que dejar a sus abuelos, a sus primos, a su espacio de confort, a su espacio de cariños y de afecto, es mucho más complejo. Y como mujer sola también cuesta mucho más.
¿Te fuiste sola?
Yo me fui con mis hijas sola.
¿Y esto porque te habías separado ya de tu pareja?
Porque él había partido antes y yo me quedé con mis dos hijas.
Ah, vale.
Y yo pensaba quedarme con mis dos hijas en el país. Pero la situación ya no se pudo porque llegó el servicio de inteligencia a mi casa y ya entonces dije, no, me tengo que ir. Y es muy duro, o sea, como mujer es muy duro. Sobre todo en esos años que todavía la conciencia de mujer era muy precaria.
Sí.
Yo partí a América Latina, no me vine a Europa. No quería que mis hijas además perdieran ese espíritu continental. América Latina en ese momento es un continente muy dinámico.
Y muy rico.
Y muy rico en
y lo
pensamiento.
Sigue siendo, pero en aquel momento era...
En pensamiento, en reflexión, en creación. Uh-huh. Era enormemente rico. Partimos a Colombia porque el padrino de Nancy, que había sido nuestro compañero de universidad, Alberto Díaz Uribe, era hijo de un senador de la República de Colombia, don Apolinar Díaz Calleja, uh-huh. Un hombre muy importante, que trabajó mucho por no solamente por la paz en Colombia, sino que también contra las dictaduras del Cono Sur. Y llegamos a un país donde éramos otras latinas más, donde no había protección al exilio y por lo tanto corríamos los mismos riesgos y las mismas vicisitudes que un colombiano. En esa época Colombia tampoco era una taza de leche, como no lo es hoy día. Pero en esa época Colombia tenía por lo menos unas 5 o 6 guerrillas. Y la violencia política era bastante fuerte contra quienes veníamos del Cono Sur. O sea, era como decían en Colombia, era trasladarse de Guatemala a Guatepeor. Pero aún así encontré en Colombia todo lo que quería, o sea, por lo menos había una democracia formal y esa democracia formal permitía ciertas acciones y ciertas actividades y cierta libertad de prensa que me permitía trabajar, permitía hacer cosas, permitía vivir de una manera muy dinámica este exilio. O sea, un poco no tan alejado y no tan ausente de los dolores de un continente.
Pensabas que, bueno, había una cercanía, ¿no? Una proximidad en todo, en tu todo. Trabajo, en tu tarea como periodista y además, bueno, a nivel geográfico era más...
Claro, porque accesible. Uno se involucraba también ahí en la contingencia del país,
sí.
Y por lo tanto en los problemas de Colombia, uh-huh. En los problemas de Argentina, en los problemas de Perú. O sea, era la posibilidad de vivir América Latina desde otro lugarcito, pero era la posibilidad de vivirla.
Uh-huh. Nancy Garín crece en Colombia.
Sí, bueno, llegué en una edad rara, porque no es ni adolescente ni preadolescente, no sé mucho qué es. crecí por suerte, no somos solo nosotras dos, hay una otra que ahora sí. está por allá en Surinam, viajando, haciendo sus proyectos también, otra
artista,
otra mujer muy fuerte, artista, con la que además yo por suerte, por otro lado, aparte de ser mi hermana, hemos trabajado juntas en muchos proyectos, en el grupo Etcétera, que es nuestro, sí. Es nuestro colectivo donde yo estuve, la Internacional Errorista, y por suerte la tuve a ella y ella me tuvo a mí en este proceso de irnos, porque es muy duro, sobre todo cuando no entiendes qué está pasando, donde presientes algo que está ahí, que es una presión para tus padres y en este caso para mi madre, que partimos, nosotros estuvimos varios meses solas en Chile antes de irnos a Colombia y efectivamente nos fuimos las tres solas y ella era muy joven. Hoy día yo pienso en la edad que tenían cuando se fueron, nos fuimos todos. Hoy día son niños. Bueno, además que la juventud cada
padres,
vez más larga, ¿no?
Jóvenes.
Pero en ese tiempo era, claro, niños y para nosotros de alguna manera inconscientemente sentíamos que había un algo a lo cual uno no podía seguir estando como había sido antes en términos de ser de hijo, ¿no? De como esa carga, entre comillas. Entonces había como que adaptarse a esta nueva situación y era muy, muy compleja de pasar de un... Si bien en Chile había una dictadura, nosotros vivíamos en un barrio, en una ciudad como Viña del Mar, que es una ciudad un poco como Barcelona, más o menos tranquila, donde todavía los niños podían jugar en la calle, bastante más rural, por decirlo de alguna manera, en términos de la vida en la calle, sobre todo, a llegar a una tremenda ciudad como Bogotá, a un país que uno no lo tenía en su cabeza. Yo en Colombia nunca me imaginé siquiera cómo era. Sabía que estaba ahí, que hacía parte de América del Sur, que vivían unos amigos de mis padres que eran mi padrino, pero no me imaginaba nada de nada. Que había una cosa que se llamaba cumbia, que era la música de ese país, pero bueno, más allá de eso no. Entonces llegar ahí, una ciudad hermosa, pero al mismo tiempo muy ciudad, muy grande, con otra manera también de vivir el espacio público y que no había espacio público, menos para los niños. Y nosotras dos niñas fue muy difícil. En principio fue muy, muy difícil. Nos costó por muchas razones, por cosas propias de los niños. Uno, cuando entra a un colegio y es nuevo, los niños tienden a ser un poquito crueles con los niños nuevos que llegan. Y más encima nosotros veníamos de un país que para los niños de la edad de nosotros, no es, ¿dónde queda eso? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué nombres más raros tienen? Y era, para nosotros también era raro, hablan castellano, pero no nos entienden. Entonces era todo este tipo de cosas que para los niños es muy, muy traumático, ¿no? Que pareciera que fueran cosas menores, pero que son muy, muy jodidas y que al principio son experiencias traumáticas, pero que después se transforman en fortaleza y que tienen que ver con cómo las vives de adulto, de adulta en nuestro caso, de poder entender lo que significa ser una continua migrante y una continua diáspora, ¿no? Y entonces esa conjunción sobre lo diáspora nos ha servido como una herramienta de sobrevivencia, de entender las diferencias, de sumarnos a luchas que nos corresponden o a veces pareciera que no nos corresponden, pero que sí lo son. Uh-huh. Y de hecho para nosotras nuestras segundas diásporas o terceras, mi hermana hoy día vive en Argentina, por ejemplo, y yo me vine a vivir a Barcelona, y eso ha sido, el exilio fue para mal de la dictadura, yo diría, y eso para que lo sepan, a nosotros nos sirvió como una herramienta y no como un castigo, nos sirvió como una posibilidad enorme de entender el mundo de otra manera, que posiblemente habernos quedado adentro nos hubiese costado mucho más. Sí que efectivamente a uno le quedan ciertas incomodidades en términos de dialogar con la generación nuestra que se quedó adentro y de compartir esos dolores, pero también hay muchos choques, ¿no? En esa, el no haberse quedado, como muchas veces se nos repetía a los que volvimos después, ¿no?
Sí, porque bueno, entiendo esta, digamos, creación de conciencia desde lo conflictivo o lo traumático, porque yo creo que es casi hasta necesario el choque, ¿no? con diversas realidades para estar en otro punto de entendimiento, pero luego también entiendo que se hace muy duro volver.
Sí.
Bueno, ¿y encuentras? ¿Qué encuentras? Porque sí.
El desexilio
es
tremendo, porque es un nuevo choque.
Sí.
Mientras uno cambió en el exilio, también cambió la gente en el interior. Uno adquirió mucho más libertad de pensar, de reflexionar, tiene un mundo mucho más amplio, más grande. Ya no focaliza toda la política en un solo lugar. Cambia el lenguaje, cambian cosas muy simples. El lenguaje, la forma de vestir, todo cambia. O sea, yo cuando llegué a Chile me decían, pero ¿por qué vistes así? Porque vestía una falda color naranja con una camisa color negra. Y en Chile todo el mundo andaba de color azul, porque era la moda azul. Entonces todos me miraban muy raro porque vestía de una manera que no era la correcta, menos para la izquierda. O sea, se suponía que yo tenía que vestir como todo el resto de las mujeres de izquierda, con unas faldas largas, azules, o de un color similar al azul, camisetas muy anchas, y yo vestía con una minifalda naranja con una camiseta negra. Entonces era como raro, pero me criticaban, ¿por qué dices cobija? Si no se llama cobija. Bueno, le decía, ya, sí, sí, se llama frazada acá, pero yo, se me salió, dije cobija. Entonces era...
Te decían que eras extranjera.
Claro, y entonces era como... Venía rápidamente, decía, claro, ustedes que vivieron el exilio no saben lo que nosotros hemos vivido. Sí. Como si el exilio fuese una cosa, o sea, es como que si uno hubiese vivido un momento dorado en la vida y lo vivió de manera tremendamente difícil. O sea, nosotros cuando recién llegamos a Colombia tuvimos que vivir en una pensión de estudiante. Tanto así que mi hija menor, su primer cumpleaños, le hicieron en esa pensión arroz con un huevo frito. Y ella nunca lo ha olvidado porque lo trajo maravilloso ese huevo frito. Y le pusieron ¿cómo se llama? Una magdalena con una velita. Y ese fue su cumpleaños. Entonces pasó de vivir en cumpleaños que tenía con abuelos, primos, tíos, regalos, buenas comidas, grandes comilonas, a vivir un cumpleaños donde el huevo fue para ella inolvidable. O sea, vivimos momentos muy difíciles a la llegada, en la instalación. O sea, no teníamos, si no es por la solidaridad, no teníamos cucharas con qué comer, no teníamos colchones donde dormir. O sea, esa precariedad que tiene todo exiliado que va a un país donde el exilio no existe como tal, es muy terrible. Pero se había creado al interior la idea de que el exilio, quienes vivieron el exilio, habían tenido una vida casi de lujo. Habían conocido otros países, habían hecho una vida relajada, no habían tenido al dictador corriendo detrás de ellos ni a los servicios de inteligencia. No. Pero uno había vivido también sus propias vicisitudes. Entonces, eso que fue generalizado para todos los exiliados, uno lo vive a la vuelta con mucha dificultad. Tanto así que las niñas fueron a un colegio especial que se había creado para hijos de gente que había vivido el exilio en algún momento.
¿Y por decisión propia? ¿Porque era mejor que... menos traumático.
Era la única forma de aterrizar de manera suave.
Sí.
En el país donde sus padres además le habían contado toda una mitología que existía... verdaderamente, probablemente existía antes del golpe de Estado una sociedad solidaria, abierta, generosa, pero que la dictadura había transformado en una sociedad tremendamente individualista, egoísta,
timorata. Sí, porque quiero hablar de esto. ¿Cómo se siente? Vienes con una sensación de libertad, relativa en Colombia, ¿no? Quiero decir que 11 años son 11 años, es mucho tiempo. Has llegado a ver el mundo desde a ver el mundo y tu país desde otro punto del planeta, aunque sea cercano. Has participado en las luchas desde el exilio, has hecho tu activismo, pero llegas a un país, vuelves a ese país soñado o ensoñado y te encuentras con esa piedra, ¿no? Que es la herencia de la dictadura, el miedo, el silencio, el rencor.
Sí.
No sé, yo es, esto aquí
es casi muy difícil.
Persiste en la actualidad.
No. Sí, yo vuelvo en dictadura, en el último año
sí,
de dictadura.
Sí, pero bueno, ya.
Y ya la dictadura está más suave. Hay muertos todavía, hay asesinatos políticos, pero de todas maneras es un momento mucho más abierto, hay un poco de prensa, oposición. Bueno, el golpe es difícil, o sea, lo primero que encuentro es la poca receptividad de compañeros a recibirte y que digan, ¿sabes qué? Aquí hay un puesto de trabajo para ti. O sea, aquí no hay ningún puesto de trabajo para ti, es al revés. Aquí no hay trabajo para ti, no hay para nadie, porque nosotros hemos vivido una dictadura y la hemos vivido acá, y tú la viviste afuera y por lo tanto no te quedaste sin espacio. Es como que si fuiste al colegio y te quitaron el puesto del banco porque faltaste dos días. Es un castigo, es una nueva sanción. O sea, sumas a la sanción del exilio, sumas esta sanción de haber partido fuera de Chile. Y así se fueron conformando un montón de sanciones. O sea, Chile comenzó a ser un país donde todo es sancionable. ¿Ya? Comenzó a ser sancionable tú. ¿Tuviste presa? No. Y raro, ¿y por qué no estuviste presa? O sea, también si no había estado presa, también eras un sujeto de duda. No todo el mundo estuvo preso. Y menos mal que no todo el mundo estuvo preso. Y así sucesivamente se fue construyendo una sociedad bastante inhóspita, no solamente para quienes volvimos, sino que para mucha gente que también vivió su exilio interno. O sea, la gente que de verdad siguió resistiendo internamente, de manera clandestina, también era un exiliado interno. Había tenido que vivir otro país en el interior, lo cual complejizó aún más el problema. Y además volver a un país donde había vuelto atrás en materia de avances sociales, avances culturales. La gente no leía, por ejemplo. Había pocas librerías. Había que leer determinados autores porque otros autores eran sancionados. O sea, si leías a otros autores eras de modé, estaba fuera del circuito. O sea, todo era una forma. La dictadura había construido la guetificación de la sociedad. Todo eran pequeños guetos. La izquierda era un pequeño gueto, los progresistas eran un pequeño gueto, los periodistas otro pequeño gueto, todo era un pequeño gueto y el país en su mayoría era un gueto. Y fue muy difícil.
Para ti, Nancy, esos años de vuelta, de descubrimiento de algo que te ha sido narrado. Pero bueno,
fue muy raro, porque el primer año que llegamos todavía era, como dice la mamá, era dictadura, y todavía quedaba un poco un aire que atravesaba la sociedad, por lo menos a la parte que nosotros llegamos, de la resistencia y de la solidaridad. Yo creo que una de las cosas que con mi hermana lo que más recordamos con cariño enorme y con incluso así como lo habíamos recibido en Colombia, grandes expresiones de solidaridad, afecto y una comunidad enorme de gente que todavía son mis amigos, con los cuales me comunico permanentemente y he crecido con ellos, que somos parte de ese marco de solidaridad. Uh-huh. En un contexto colombiano de pleno plan Colombia, paramilitarismo, etcétera, etcétera. Cuando volvemos a Chile también, nosotros llegamos bastante confundidas, mareadas y también pobres, hay que decirlo. Volvimos los exiliados, la mayoría, salvo los que vivieron el exilio dorado que le llaman, muy pobres porque tenían que volver a hacer vida de vuelta. Y lo primero que nos pasó es que, claro, de los más cercanos no hubo mucho gesto de solidaridad, sin embargo, con gente que había sido parte de la resistencia en lugares bastante periféricos y dentro de la pobreza de un país que tiene un grado de dignidad sobre la pobreza muy grande, recibimos una tremenda solidaridad. Y eso a la Loreto y a mí, por lo menos, nos produjo una ayuda para poder aterrizar en un contexto que era muy complicado, porque nosotras seguíamos, eso mismo lo que dice la mamá, éramos las que veníamos de... A mí por años me dijeron la colombiana, que no era, para mí no era una ofensa, pero sé que el otro a mí me identificaba intentando dejarme fuera de... O por ejemplo, me acuerdo en el colegio cosas que era un colegio de izquierda, de hijos de exiliados, de gente que venía del retorno... Y cada rato la broma en el curso era, ah, sí, eres amiga de Pablo Escobar. Entonces la relación con Colombia, con el narcotráfico, para mí era una situación tremendamente dolorosa, como lo sigue siendo hoy para muchos de los colombianos. Y yo decía, esto no entiendo, gente que es más o menos politizada, de izquierda, me dice esto, es muy raro, ¿no? Y siempre seguiste siendo un bicho raro dentro de una sociedad como la chilena. Había mucho de esto de decirte, es que ustedes no se quedaron. Y yo lo miré y le decía, pero yo me fui a los 7 años. Yo primero que nada, ¿qué poder de decisión a los 7 años uno puede tener de quedarse o no peleando, ¿no? Esta mitología también de quién pelea. Mitología. Y cuando llegó la democracia, cuando llegó la transición democrática, hubo un año, 2 años de un grado de apertura interesante, donde ocurrieron temas interesantes de los cuales hoy día yo trabajo en mis investigaciones sobre memoria histórica. Pero rápidamente el año 92 viene un nuevo golpe, yo diría, institucional, de cierre de todas esas posibilidades de apertura. Uh-huh. Y a partir del 92 en adelante, la sociedad chilena se va a cerrar completamente la posibilidad de querer transformar o intentar seguir peleando, ¿no? Hay mucha... No podríamos ahora hacer un análisis global de todo lo que ocurre entre el 92 y el 95, pero... Efectivamente es el momento como de un, yo diría como de un segundo golpe que tiene que ver con ese cierre o esa idea de cerrar el proceso de neoliberalización. Esto va a durar hasta el año 98 más o menos, que son ya la privatización completa de todo. Y para gente como yo, generación como la mía, como la de mi hermana, se va a cerrar cualquier posibilidad, o sea, nosotros que somos clase media, imagínate el resto de la gente que no, de la imposibilidad de acceso a la educación. No hay posibilidad de acceso a la salud, nada. Entonces empezamos a migrar nuevamente, a tener que irnos por cuestiones directamente de sentir que es una sociedad, un país donde no tienes posibilidad de nada, ¿no? Hay que volver a irse.
Os pongo un tema.
Que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Pudiéndolo remediar, levántate, buen chulo. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el
Bueno, a ver si la edito un poco mejor con la edición final del programa. Era Violeta Parra, eran los dos temas de Violeta Parra, que no nos va a dar tiempo a hacer más porque este programa es cortito, de una hora. El primero se llamaba La Carta y este es Arauco tiene una pena. Sé que Beatriz Bea Cantero pondrá también a Violeta, pero como Violeta tiene un repertorio muy largo y en voces muy diferentes, pues supongo que, espero que no me haya peleado con alguno de los que haya elegido. Quisiera que me hablarais, a raíz de este audio, que habla un poco de la tierra, de cómo veis vosotras la realidad ahora en Chile. Una también desde Continúa Diáspora ahora en Barcelona, y tú, que ya llevas muchos años allá, sí, trabajando activamente.
Bueno, Chile hoy día es uno de los países que el otro día veía en esas mediciones que hacen organizaciones internacionales, que uno no sabe de dónde son ni por qué hacen esas mediciones. Es el país más ordenado del mundo, es el país más tranquilo, que lo recomiendan para los turistas porque, bueno, pueden ir y hacer lo que quieren. Eso
es sintomático.
Es sintomático y es el reflejo justamente de un pasado. Chile es un país complejo donde existen hoy día movilizaciones sociales muy, 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 muy puntuales respecto a los problemas. Por ejemplo, hoy día hay unas grandes movilizaciones, están ocurriendo una gran movilización de los profesores porque el gobierno actual, tal como el gobierno anterior, quiere quitar dos materias del currículum: educación física e historia. El gobierno anterior quitó filosofía y artes. ¿Ya? El gobierno anterior era dirigido por la actual directora de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Uh-huh. Y quitó filosofía porque dijo que no servía para los estudiantes. Y arte porque tampoco prestaba ningún interés. Y hoy día, con las mismas razones, se quita historia porque dicen, bueno, no, ¿para qué van a estudiar historia? Y la verdad es que todo eso tiene que ver con este modelo extractivista. O sea, un modelo extractivista no necesita una educación de calidad para una mayoría. Eso es así de simple. Pero esto que no se entiende, simplemente se politiza en el sentido de que es el actual presidente el que quita estas materias de derecha y se maneja políticamente para que vuelva nuevamente el otro sector a gobernar. Pero ambos gobiernan lo peor es que ambos gobiernan en el mismo sentido. O sea, a nadie en el país le interesa la educación, porque la educación no es importante. Ya. Pero como se ha acotado la reflexión, se ha acotado el pensamiento, lo que se analiza es puntualmente el hecho. Y eso es lo terrible, porque una vez que se subsana ese hecho o todos se olvidan, se acaba la resistencia y pasa y se olvida. O sea, así como pasaron de moda el feminismo, que fue muy activo para el 8 de marzo y los días anteriores, y cuando se peleó la ley de aborto, pero ya se perdió la ley de aborto y se perdió y se acabó. Es como que si la lucha se hubiese acabado, ¿ya?
Fragmentaria.
Es la fragmentación permanente, uh-huh. Es la amnesia permanente. Lo que ayer te causó problema, hoy, mañana se te olvidó.
Creo que está pasando en general en todo el planeta. Quiero decir que no creo que sea una particularidad de Chile única en lo que me estás contando, porque aquí todo el desmantelamiento paulatino de lo público ha sido también... en menos, sí, claro, de 5 años toda la mierda. Y bueno, los niveles de consciencia son relativos. Quiero decir que hay gente que nunca se acordará ya de lo que nosotras hemos vivido.
Exacto.
Nancy.
Bueno, yo de la distancia si bien veo una situación catastrófica, como la veo en casi todo el planeta, sí que, y lo entro a comparar, yo viví 10 años en Chile antes de volver a irme. Estuve desde que llegamos del exilio hasta el año 2000, que decidí irme a meter a otra crisis, Argentina. Y en esos tiempos de los 90, fin de los 90, nosotros, dentro del movimiento estudiantil y de los movimientos de izquierda más radical, anunciábamos todo esto y nadie nos daba pelota. No había posibilidad de que se unieran los movimientos, no había posibilidad de que la gente se fuera a trabajar, a luchar en los territorios. Si había lucha de movimientos estudiantiles, los profesores no se unían. O sea, era como todo muy mucho más fragmentario. Creo que a la luz de 10 años, más casi 20, 30 de esto, veo sí un incipiente crecimiento de los movimientos a nivel de lo territorial. Y creo que eso sí que es importante. Y como mucha gente que se había desactivado políticamente en los 2000 ha vuelto a trabajar ya con ya no con referencias, ni con nombres, ni con ponerse el nombre del partido, todo esto que algún día será necesario, pero por ahora parece que no, que todavía no lo es. Y creo que eso a mí me da muchas esperanzas. Creo que cuando ya se llega a un punto como el que ha llegado Chile, de no tener nada, de nada, lo único que queda es pelear. Y eso pasa en Chile, está pasando en Colombia, está pasando en Argentina, sí, donde la gente se está levantando, donde la gente no tiene miedo, evidentemente, pero eso no lo paraliza. Y yo creo que eso a mí me da mucha esperanza, a diferencia de hace 20, 30 años atrás, donde sí que había un movilismo absoluto que nos llevó a esto al final. Así que desde la distancia yo estoy siempre en contacto con los movimientos allá, con las organizaciones y trabajando lo menos en el plano de la formación. Muy desde aquí, pero pensando siempre y estando allá.
En global. Ahora, y bueno, es que tengo que... Vamos a cerrar en 2-3 minutos. Esto cambia de tono y en media hora volvéis a hablar con Bea desde su programa El Aleteo Desequilibrado. De acuerdo. Solo quiero que cerremos con vuestras mutuas palabras, la una hacia la otra. ¿Qué creen que se deben mutuamente?
A ver, yo creo que Nancy no me debe nada.
No, ¿qué cree que usted le debe a Nancy?
Yo creo que le debo a Nancy... Tengo una deuda chica. Yo creo que siempre uno a los hijos le debe la historia. Y yo creo que con ella... No he tenido muchos límites en relatarle mi historia. De hecho, aún me acuerdo que a los 15 años le regalé una carta donde le relataba el día que nació. Qué es lo que pasó y cómo qué pasaba en el país mientras ella nacía. Y por lo tanto, yo creo que a mis hijas... Lo que a lo mejor le quedaré debiendo en la vida... es no haber tenido tanto tiempo para dedicarles, pero no, le he dedicado tanto tiempo a tantas cosas que es difícil.
Esas son deudas menores, quiero decir, en deudas de admiración.
Yo, la verdad, debo decir que lo que he heredado, sobre todo, es una posición ética.
Sí.
Y con ello todo lo que trae de consigo, ¿no? O sea, hay yo le agradezco realmente a ella, que ella hace parte de una generación a la cual también se le agradezco, es haber continuado con valor y con mucha fuerza frente a un cambio de paradigma violento. Y eso a nosotros nos ha producido una fuerza para seguir adelante y estar bien parada, sobre todo como mujeres, que es lo más importante.
Bueno, ahora entonces me toca a mí agradeceros a las dos ser tan lindas y tan valientes y que yo pueda aprender en estos momentos en los que me encuentro con usted, porque es la madre de Nancy. A Nancy la veo más por Barcelona y me está enseñando cosas muy bonitas. Y con esto os dejamos a los oyentes de Cor Animal, os emplazamos a... no sé, el próximo sábado en 2, porque a veces mis fuerzas también flaquean. Y os deseamos una linda semana. Esto fue Cor Animal en Contrabanda FM 91.4. Hasta la semana que viene.